Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Aleix es, bueno, ya lleva muchos años en KDE. Entre otras cosas, es el presidente de KDE España. Sin KDE España, muy difícilmente podríamos tener una academia hoy. Así que el trabajo que hace toda la asociación es impresionante y, obviamente, el presidente como el que más. Y a nivel de desarrollo de software y de KDE internacional, pues bueno, tiene un currículum que, si lo digo, mejor que volvamos mañana. Entre otras cosas, es el mantenedor de KDevelop, que es una aplicación para desarrollar código un entorno de desarrollo. Es mantenedor y administrador de KDE Edu, que tendremos una charla mañana, creo, de KDE Edu. Se ha hecho su propia aplicación de presentaciones. No me preguntéis por qué, pero parece ser que ni LibreOffice, ni Caligra, ni ninguna era suficiente para él, si hizo la suya. Y bueno, desarrollador de KDE Lips, en fin, es, el currículum es demasiado largo para mencionarlo, así que bueno, aquí os dejo con él.
Oh, ¿me oís? Sí. Bueno, pues una de las grandes razones para las que hacemos el Academy es no es porque nos guste hablar de KDE, que eso es cierto, pero eso lo podemos hacer con cervezas y o con comida de por medio, que siempre ayuda, ¿no? Entonces, la razón principal por la que estamos interesados en hacer una academia es porque nosotros queremos que vosotros también participéis en KDE. Es nuestra... Bueno, una de las pocas razones por las que podemos querer hacer una academia. Entonces, nosotros queremos que participéis en KDE y lo queremos que desarrolléis o que participéis usándolo, enseñándolo, lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente he tenido la charla de explicar todo, qué son todos lo que sea, ¿no? Pero hoy no va a ser el día, así que vamos a tener charlas sobre esto. Mañana tendremos a Cristian Díez, que hablará como él colabora artwork a KDE, o sea, dibujitos. Luego tendremos a Alex, que explica cómo fluye la comunidad de KDE. Yo voy a hablar de otra cosa, yo voy a hablar de lo que es el desarrollo. El desarrollo es lo que mucha gente, es lo primero que piensa. ¿Cómo vamos a colaborar con el software libre, con código? Y de hecho nosotros tenemos históricamente el... No, eso no es cierto, tú puedes colaborar con la comunidad de muchas maneras. Pero bueno, el desarrollar siempre está ahí. Es lo que me trae aquí en la mayor de sus medidas. O sea, como ya os ha dicho Alex, también hago cosas que no son desarrollar para KDE. Pero bueno, el 70% de las que hago son desarrollar. Entonces, voy a hablar sobre eso. Como una persona que sabe programar, entiende lo que es el software, puede mejorar el software de KDE. Entonces, sé que me he presentado antes, me han presentado antes, pero yo también lo tenía que hacer. Entonces, bueno, mantengo KDE Blue Calgera. Alex se ha olvidado de Gamoso, que es un programa que hemos hecho juntos y siempre nos lo olvidamos porque, bueno, es un proyecto más pequeño que los otros, ¿no? Pero bueno, le tenemos mucho cariño. Soy el presidente de KDE España. KDE España, sí, no tenemos ninguna charla sobre KDE España, así que voy a hacer una pequeña cuña explicando lo que es. KDE España es lo que sería el KDE, que luego Agustín os explicará. Pues KDE España vendría a ser lo mismo, pero solo para España. Entonces hacemos eventos sobre KDE en España, tal que este en el que estáis participando. Pero también hacemos otras cosas, encuentros de usuarios, organizamos, bueno, vamos a eventos, a explicar KDE, etc. Y bueno, profesionalmente trabajo para Blue Systems, estoy sponsorizado mejorando KDE, por lo que mi vida gira bastante alrededor de KDE, es un poco raro. A veces no sé si dónde se acaba mi vida y empieza KDE, pero bueno, no deja de ser una buena noticia que tengamos gente que se dedique todo el día pues, a mejorar y a irse preocupando para que los problemas que nos encontramos con nuestros programas, porque KDE mola, pero no es perfecto aún, bueno, pues llegaremos ahí, y eso es porque hay gente trabajando tanto en comunidad como profesionalmente, también dentro de la comunidad, mejorándolo. Y bueno, ya os lo he explicado un poco. De hecho, KDE empezó siendo un entorno de escritorio. Eso con los años KDE se ha ido haciendo mucho más grande. Era un entorno de escritorio, pero no, nos fuimos dando cuenta que iban saliendo muchos proyectos satélite, digamos. Primero le cambiamos el nombre, primero era Cool Desktop Environment, luego pasó a ser K Desktop Environment, porque Cool era raro, sobre todo con la K. Y ahora somos KDE, que no es un acrónimo de nada, simplemente son tres letras que quedaron y que tienen su historia detrás, pero nosotros somos KDE. Y KDE ahora mismo no es un Desktop Environment, KDE es una comunidad de gente que hace software, que hace una comunidad de gente que tiene una finalidad tecnológica, ¿no? Que intenta mejorar la situación tecnológica de la sociedad, por decirlo de algún modo. Entonces, uno está usando el software de KDE y decide, vamos a mejorarlo. Entonces, hay muchas posibilidades. Y yo lo que he intentado aquí para empezar la presentación es decir, bueno, ¿cuál es el proceso mental por el que puede llegar una persona a decir, podría estar jugando a la PlayStation o podría estar mejorando esta aplicación? Gracias. Entonces, al fin y al cabo, tú empiezas por ideas. O sea, una persona está viviendo en su vida y dice, eso es así, pero eso no tiene por qué ser así. Tú no tienes por qué vivir así. Todo lo que estamos usando lo hemos creado humanos. Entonces, poder modificarlo y poder modificarlo y poder mejorarlo es una cosa muy bonita y es muy atractiva. Para mí es muy, muy atractivo estar usando un sistema y decir, pero yo es que eso puede hacer que sea mejor. Entonces, desde el desarrollo tenemos la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, en KDE nos organizamos por proyectos. Uno cuando empieza a decidir que quiere colaborar con KDE, de hecho nos pasa muy a menudo que llega un correo flotante desde el ciberespacio y nos dice, yo quiero colaborar con KDE, ¿qué hago? Entonces para nosotros esto es una pregunta muy difícil, porque, a ver, cosas, no es que no haya cosas para hacer, es que hay tantas que la persona se ahogaría en trabajo. Y luego se frustraría porque nosotros tampoco sabemos lo que la persona quiere hacer. Entonces, lo que nosotros buscamos es que sea la misma persona que diga, bueno, yo este proyecto lo veo interesante, yo me veo mejorando este programa, yo me veo diciendo, estoy orgulloso de que este programa haya llegado a esta etapa y ha sido gracias a mí que eso ha pasado. Entonces, yo lo que quiero que los que estéis pensando en desarrollar algún día en KDE o incluso no en KDE, pues os pongáis en la piel esta de decir, bueno, ¿dónde intentaría mejorar las cosas? Y una de las maneras más fácil de pensar en eso es decir, bueno, pues vamos a solucionar los problemas que yo tengo al día a día. KDE es un entorno en el que puedes vivir, por decirlo de algún modo. Tienes un navegador web, tienes un editor de textos, tienes un poco de todo. Entonces, habrá un programa que tú uses cada día. Este programa quizá tendrá problemas, quizá habrá maneras de mejorarlo. Entonces, los británicos o anglosajones tienen esta expresión tan bonita de scratch my own itch, que vendría a ser rascarme mi picadura. Y bueno, vendría a ser eso, ¿no? Yo tengo este problema. ¿Cómo lo arreglo? Pues, ensuciémonos. Y a partir de este momento, cuando una persona ya sabe que quiere colaborar, ya sabe cuál es el problema que hay, también tenemos el problema de que la gente, yo lo entiendo, o sea, hay que hablar con gente, eso cuesta, a veces cansa. Lo que nosotros necesitamos es que nos cortéis. O sea, nosotros estamos gastando horas y horas y horas a mejorar cada vez. Si hay alguna persona que nos dice, ¿cómo puedo hacer esto? Nosotros haremos lo posible o lo mejor que sepamos para que esto pase. Entonces, si algún día os lo planteáis, no os cortéis, os ponéis en contacto directo con la comunidad, con el proyecto, venís acá de España y nosotros os podemos decir con quién tenéis que hablar, y es posible que seamos nosotros mismos, porque también estamos un poco por todos lados. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es tirar adelante, dar el paso, y a partir de que ya estás en la comunidad, ya estás hablando las cosas, yo creo que es mucho más fácil. Bueno, luego podemos comentarlo, quizá es mi impresión solo, pero yo creo que es así. Entonces, al fin y al cabo, cuando quieres hacer una modificación, ¿cómo funcionaría eso? Hay una discusión. Normalmente, lo que también pasa es que la gente, la discusión la hace en su cabeza. O sea, yo quiero mejorar esta cosa, ¿cómo la mejoraría? Eso pasa por dentro de la cabeza de la persona y llega al proyecto y hace un vomitado de lo que cree que debería ser el proyecto. Y lo que también pasa luego es que el proyecto acostumbra a ser un grupo de gente que tienen un recorrido acerca de el proyecto, de lo que trata el proyecto, que les permite saber si una idea es buena o no es buena, o cómo se podría hacer mejor. Entonces, lo que también es importante es ya no ir a trapo a decir, vosotros queréis esto, sino decir, yo tengo este problema, ¿cómo podríamos hacer para trabajar juntos, para mejorarlo? Entonces, el desarrollo también surgen dudas. Y también estamos allí para ayudar. O sea, nosotros no esperamos que todo el mundo sepa utilizar. O sí que esperamos que el mundo sepa utilizar C++, por ejemplo. No somos, o sea, no podemos enseñar a todo el mundo, pero sí que no esperamos que la gente sepa utilizar Kdlibs, por ejemplo, o algunas cosas de Qt son un poco más detalles. Entonces, no es problema. Nosotros podemos contestar, tenemos 5.000 canales, tenemos IRC, tenemos listas de correo, tenemos el review board. Hay maneras. Entonces, como decía antes, no os cortéis. Y al fin y al cabo, una vez hay una modificación, se propone y entre todos lo discutimos. Se trata de hablar, tenemos muchos canales para comunicarnos, para decir, ¿es realmente eso lo que queremos? ¿No lo es? ¿Cómo podríamos mejorarlo? ¿Cómo podríamos acabar de pulirlo? Y la integración, bueno, tendría que ser llega un día en el que tu cosa ya está allí y puedes ir a la mamá y decirle, mira mamá, yo he puesto este botón. Y luego te mira raro porque dice, ¿qué haces, chaval, con tu vida? Pero eso es otra cosa. Y ahora lo que me gustaría hacer es intentar dar un caso un poco más práctico de cómo se hace esto. Entonces, uno cuando quiere desarrollar para KDE se encuentra que, bueno, yo sé que el código está en el ciberespacio. Yo sé que quiero hacer un cambio en el código del ciberespacio. Pero entre el ciberespacio y mi habitación hay un trecho. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño esquema que en realidad no se ve muy bien ahora que lo veo. Pero vendrían a ser un poco las herramientas que podemos usar para hacer esta comunicación. Empezando por abajo, nosotros trabajaremos, como os decía, C++, Qt, KDE. Esa sería nuestra base técnica. Sería la base técnica del proyecto. Entonces, nosotros corremos sobre esto. Hay excepciones, pero bueno, esa sería el resumen. Luego, tenemos estas dos herramientas, que son las que se dedican a traer las cosas del ciberespacio, ponerlas a nuestro ordenador y juntarlas entre ellas. Está Git, que si habéis trabajado en software libre y software no libre, pues en gran parte también ya lo conoceréis. Sirve para control de versiones, quizá conocéis su versión, es parecido. Y luego está CMake, que es un proyecto que se encarga de buscar las dependencias de tu proyecto. Dependencias serían los otros proyectos de los que está usando tu proyecto. Los busca, los encuentra, te dice si falta, si no falta, y si todo está en orden, pues coge tu proyecto, lo pone todo junto y lo prepara para distribuir en algún día. Y bueno, pues estas aplicaciones no las puedes usar solas, necesitas algún programa para usarlas. Entonces aquí he puesto el console y el Kate, que sería la manera más tradicional de hacerlo. Y quien dice Kate dice Vim, dice Emacs, no voy a poner discutir. También he puesto Kdevelop porque te quiero mucho y porque lo he hecho yo en parte. Pero también, bueno, tenemos IDEs, no solo Kdevelop, pero sí también hasta Qt Creator, Eclipse. Puedes usar el que te guste y no necesitarás pasar por esas cosas. Si todo va bien. En la consola seguro que lo puedes hacer todo. En el IDE hay cosas que sí, hay cosas que no. Es lo que tiene la vida, ¿no? Pero bueno, para empezar, un IDE debería ser lo más adecuado. Entonces, para configurar tu sistema, quieres hacer el clone, o sea, en Git, el hecho de este proyecto, lo quiero en mi ordenador, se llama clone, que es lo que tenemos aquí abajo. Entonces nosotros lo que hacemos es poner en el fichero gitconfig esa cosa de aquí, que, bueno, si lo leéis no es muy complicado, o sea, básicamente dice que cuando el URL tiene KDE delante, pues use este URL súper largo adelante y para hacer el push, que es el decir mis cambios, mándalos al servidor, usa este URL. Lo podéis entender o no, no hace falta. En realidad, lo que es importante para vosotros es que hacéis git clone y el proyecto y el código bajará. Entonces, no ponéis mi proyecto, por supuesto, ponéis CalGebra, CalDevelop, el proyecto que queréis colaborar y os pondrá disponible pues el código fuente en el directorio. Luego os encontraréis que queréis correr el, cuando corráis el, bueno, el CMake, os dirá, faltan esas cosas. Entonces, lo importante es que no os preocupéis mucho de eso. Hay que instalar Qt, vosotros sabéis, hay que instalar Git, hay que instalar esas herramientas. Yo os lo he dicho, pero al fin y al cabo, nosotros tenemos un paso en el que el paso se va a quejar si falta alguna cosa. También tenemos que pensar dónde se van a instalar esas cosas, lo cual no es trivial. Cuando estás trabajando en un programa, un programa solo, normalmente, uno tiene que pensar, bueno, ejecuto el ejecutable y las cosas pasan. Pero en KDE tenemos muchas maneras de desarrollar. Tenemos plugins, tenemos Kvars, por ejemplo, que es un tipo de plugin. Entonces, esas cosas, el sistema tiene que saber encontrarlas. Entonces, tenemos una serie de variables de entorno que el sistema tiene que conocer. Entonces, tú dirás, mi programa, cuando yo lo instale, lo voy a poner en esta carpeta. Entonces, el sistema lo encontrará. Es un poco mágico todo, pero es muy bonito y funciona. Y bueno, como os decía, para hacer el pool entero y la compilación de un programa, que vendría a ser el proceso de el proyecto está en el ciberespacio, el proyecto está en mi ordenador, está corriendo, y si modifico una cosa, el programa que yo corro cada vez se va a modificar. Porque una de las cosas que al menos a mí me da más rabia es estar modificando código y que siga siendo lo mismo. Pasa, o sea, siempre pasa que te olvidas de algún paso y bueno, es Mordor eso. Bueno, en cualquier caso, si sigues estos pasos, las cosas funcionarían. Entonces, el clone, baja el código, entras dentro del directorio. Eso se puede hacer distinto, pero podéis asumir eso como verdad si queréis. Al final de la presentación hay los enlaces, ya los subiré en la web, no os preocupéis en copiar eso o lo que sea. Pero en cualquier caso, creáis una carpeta con el build, eso significa que allí van a salir los binarios de nuestro proyecto. Entonces lo configuramos. Ese proceso se va a dedicar a pasar por el proyecto, mirar qué librerías necesita, a mirar qué dependencias hay y si falta alguna, avisarte, a decirte error, instala Qt. Entonces tú vas al apt o a lo que sea que uses y dices apt-get-install libqt4, apt-get-install kdlibs. Y bueno, después de varias iteraciones ya no se queja y ya puedes continuar. Entonces, bueno, en CMake también tiene unas ventajas, es que puedes tener dependencias opcionales, lo que significa que hay dependencias que no son obligatorias, que tú puedes tener, yo qué sé, el plugin para conectarte a Google, pues si no está no pasa nada, el programa no se podrá conectar a Google y ya está. Entonces estas cosas también salen allí, es importante leérselo. Y aquí al final he puesto el CMake install prefix, que vendría a ser lo que os decía antes, dónde se va a instalar esta cosa, de modo que yo cuando ejecute la aplicación, pues la modificación que yo estoy haciendo aparezca. Y bueno, pues para finalizar, make install, que se dedicará a compilar todo el proyecto e instalarlo. Entonces, vamos a hacer la prueba de esto y a ver qué pasa. También es típico de ahora que las cosas no funcionan y ay, Alex, que eso de cada vez es muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Aquí, como podéis ver, tenemos un bug report de CalGebra. Como os decía antes, tenemos que tener una idea para empezar a desarrollar, ¿de verdad? Entonces, una manera de hacerlo es ir por el listado de bugs y decir, eso está mal. Entonces, adoptas tú la idea, dices, vamos a mejorarlo. Entonces, bueno, aquí sale un chaval que se llama Adrián, que decía... Ah, os voy a enseñar Caldera primero. Genial. Ah, claro, lo desinstalé porque necesitamos instalarlo. Vamos a hacerlo. Es que me preparo las charlas y luego no tengo el Caldera instalado. Bueno, vamos a hacer git clone. ¿Lo veis más o menos? Quizá no, ¿verdad? Vamos a poner una letra bien grande. Appearance. Ah, está aquí. A ver, 20. Toma, que se ve mejor, ¿no? Pues bueno, y clone KDE Caldera. Ahora se descarga. Rápido. Bueno, aquí tenemos el código fuente. Vamos a ver si alguien no se lo cree. Vamos a mirar un algo. Bueno, aquí está. Eso es código. Entonces vamos a compilarlo. Mkdir build. Build. Lo vamos a instalar en barra opt. Cd barra opt. 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 Cd aks. Porque como bien, para que os creáis que hice la prueba. Tengo miedo del escenario. Entonces. Make punto punto make install prefix. Cuando hagáis eso os miráis la documentación simplemente, o sea, hay otras variables que seguramente queráis, tipo decirle que se compile en modo debug, de modo que cuando corráis el debugger pues se dé cuenta de lo que está pasando, pero bueno, no vamos a hacerlo ahora, vamos a hacer una cosa mucho más sencilla. Se ha compilado. Vamos a generar. Vamos a J3 para que sea un poco más rápido. Entonces, yo he hecho un poco de trampa y ya tengo el parche hecho, porque si nos pusiéramos a desarrollar el sacar PDFs ahora sería un rollo. Entonces, creo que está aquí. Vamos a ver. Sí. Os enseñaré los cambios que tengo para que me creáis. Bueno, básicamente antes lo que teníamos era esto, que básicamente dice, puedes guardar en PNG si... Ah, no lo veis. Nadie me avisa, ¿eh? Vale, puedes guardar en PNG y lo guarda en PNG. Entonces el chaval quería PDF, pues añadimos que salga en PDF y luego hacemos... Que si es un PDF, pues use el código de PDF, y si no es PDF, pues que use el otro, que es el que saca los PNGs, que al fin y al cabo son los dos ejemplos que tenemos. Entonces, save, yes. Bueno, eso nos hace el make, eso nos hace el install, y ahora sí que tendremos un Caldera allí corriendo. Ay, pobre. Y ahora cuando guardamos tenemos para sacar PDFs aquí. Hola. Y vamos a ver. Hola PDF, ocular, hola. Vale, os creéis que el parche lo he hecho ahora, y lo que os decía, una vez tenemos el parche se sube al review board, que vendría a ser nuestra cosa donde los otros desarrolladores de Caldera decidirían si eso entra o no entra. Vamos a hacer el parche. Un momento. Div T3 Patches Scaldera Academia punto patch, patch. Venga. Y lo subimos. Va, mientras sube, si alguien tiene alguna pregunta, podemos ir haciendo, porque Víctor me ha dicho que no queda mucho tiempo. No queda tiempo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien ha entendido algo?
Dale al control más, no se ve nada.
No se ve nada, control más. No sé cómo se ha roto. Ni review request. Y de donde tengo los patches, aquí está, creamos. Y bueno, aquí nos saldrá una interfaz donde pondremos comentarios sobre qué es lo que estamos intentando hacer. Diremos cuál es el bug, que podemos decir el número del bug, para que la persona que ha reportado pueda opinar sobre el cambio. Tenemos podemos decirle, quiero que Aleix lo revise. Un poco raro, porque tú nunca te pondrás a ti mismo, pero bueno, mío, pues así. Puedes decirle a un grupo, entonces KDEDU quizá. Una descripción, cómo lo has probado, cómo has comprobado que el cambio fuera correcto. Entonces, cuando lo tienes listo, dices publish. Publish lo que hará es mandar correos a todos los que has dicho que quieren que miren el cambio. Entonces ellos decidirán o discutiréis. No es vinculante lo que pase aquí, pero es muy importante para nosotros que se discutan este tipo de cosas. Y bueno, pues ese era el bug que hemos visto. Hemos hecho un poco de magia, pero al final ha salido. Y bueno, como os decía antes, lo importante es que interactuéis con confianza con ReviewWorld, que no tengáis miedo, pongáis las cosas, nosotros los lo miramos, y si no está mal, os lo diremos y lo arreglamos. No es problema, tampoco os vamos a mirar peor en un futuro si la primera vez salió mal. Y bueno, pues si hay alguna pregunta y tiempo, pues podéis hacerla ahora, y si no, pues estaré por aquí el resto de días, podemos hablarlo cuando sea. Sí, sí.
Es mucho más fácil siguiendo las instrucciones que hay allí. Alguien se anima.
Claro que sí.
Está muy bien explicado en estos links que Aleix iba a enseñaros en un momento, y no hacía falta que yo dijera nada.
No pasa nada. ¿Alguna pregunta de verdad? No. Bueno, pues. ¿Aleix? No, Aleix no, Albert. Ah, vale.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.